En Onda Madrid, Fórmula Salud con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y Luis Inde en la dirección. Un programa patrocinado por Luyel Prod.
Huele aire de primavera, tengo alergia en el corazón. Voy cantando por la carretera, de copiloto llevo el sol. Y a mí no me hace falta estrella que me lleve hasta tu portal. Como ayer estaba borracho, fui tirando mi
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a Fórmula Salud en Onda Madrid. Y como siempre nos preocupamos, ya sabéis, por aquello que más nos importa y más aún en este momento que nos toca vivir, nuestra salud. Seguiremos tratando la epidemia de COVID-19, para lo que vamos a hablar con distintos especialistas, además de abordar las consecuencias económicas en primera persona de esta auténtica pandemia, de esta crisis. Como siempre, no podemos dejar de recordar a tantos y tantos profesionales que desde distintos ámbitos, desde el sanitario al logístico, están dando lo mejor de sí. No tengan dudas, venceremos. Este es un programa especial de Fórmula Salud aquí en Onda Madrid. Empezamos. En Fórmula Salud, en este programa especial, lo que queremos es abrir también una puerta a la esperanza dentro de toda la crisis que estamos viviendo como consecuencia de la pandemia por coronavirus. Y esa puerta a la esperanza la pueden aportar bien fármacos en los que ya se están investigando que puedan frenar la infección, o bien vacunas que puedan prevenir para poder adquirir en un futuro la enfermedad causada por este coronavirus, el SARS-CoV-2. Y una de las personas que está investigando sobre este asunto para encontrar ese fármaco que pueda ayudarnos a frenar la transmisión de esta auténtica pandemia es Rocío Montejano. Es coordinadora del ensayo con Remdesivir que se está llevando a cabo en el Hospital Universitario La Paz de Madrid Carlos III, junto con otros laboratorios, con otros hospitales, tanto de España como fuera de ellos. Y la primera pregunta a la doctora Montejano, para hacérselo entender a nuestros oyentes: ¿qué es el Remdesivir y por qué este retroviral puede ser o podría ser una alternativa eficaz contra el COVID-19?
Hola, muchas gracias por contactar con nosotros. Este fármaco lo que funciona es inhibiendo uno de los mecanismos celulares que utiliza el virus para la replicación. Al final es un análogo de la adenosina trifosfato, que es una prodroga que en la célula lo que hace es que inhibe la replicación. Y por eso parece ser que puede funcionar frente a este coronavirus, igual que a otros coronavirus, como ha sido el SARS y el MERS, que es donde se ha probado inicialmente, y también frente a otras familias de virus, como ha sido el ébola.
¿Y en qué consiste, así en líneas generales, los ensayos que ustedes han empezado a llevar a cabo y cuáles son los objetivos fundamentales?
Pues los ensayos consisten en la administración de este nuevo antiviral en 10 días o 5 días en uno de los protocolos, en los pacientes que tienen más requerimientos de oxígeno, añadido al tratamiento habitual que tenemos protocolarizado aquí en el centro, y en el otro protocolo, en el ensayo clínico de pacientes con menos requerimientos de oxígeno, pacientes con infección más moderada, se compara frente al tratamiento habitual del centro, o se añaden igualmente 5 días o 10 días de fármaco. Es un ensayo aleatorizado, son los dos aleatorizados.
Ajá. ¿Y cuándo se podrían tener los resultados, por lo menos preliminares, que nos pueden hacer pensar si es finalmente una alternativa o no?
Pues del ensayo de pacientes con infección más grave, con mayor requerimiento de oxígeno, los vamos a tener mucho antes. El reclutamiento de este ensayo clínico se empezó el 6 de marzo y ayer terminamos el reclutamiento. Se han completado 400 pacientes a nivel mundial y de los que podemos decir de forma muy orgullosa que España ocupa uno de los primeros puestos. Se han incluido 62 pacientes de estos 400 y los primeros datos creo que estarán para finales de abril. El primer análisis va a ser para el 16 de abril, entonces lo que se tarde en analizar después, así que esperemos, si todo sale bien, que ha ido mucho más rápido de lo que pensábamos, y si todo sale bien, para finales de abril tengamos los primeros datos, tanto de seguridad del fármaco como algo de eficacia.
Ajá. Claro, porque estamos, imagino, todo el mundo está luchando contra el reloj para encontrar eso, de entrada un fármaco que sea capaz de frenar la replicación del virus y, por tanto, la transmisión de la infección, mucho antes que encontrar una vacuna, que eso va para más tiempo, ¿verdad?
Efectivamente. Si conseguimos tratar los pacientes para que, además de que frene la transmisión, se recuperen antes y estén menos días infectados y por supuesto, en ese contexto, que haya menos transmisión, será mucho más fácil o podremos intentar controlar la epidemia de esa manera algo más. Pero también, y es un factor que tiene que tener todo el mundo en cuenta, es mantener las condiciones de higiene, de lavado de manos, el evitar los contactos. Si alguien está con síntomas, contactar con un medio sanitario para descartar que tenga la infección. O sea, no todo es los medicamentos, en el hospital sin duda, pero fuera del contexto hospitalario hay que extremarle el resto de las precauciones, quedarse en casa como estamos haciendo, y de esa manera conseguiremos que la epidemia se frene un poco más. Y como bien dices, la vacuna yo creo que vamos a tardar más tiempo en conseguirla.
Doctora, para que nuestros oyentes se puedan hacer una idea de lo que de la manera que ustedes tienen de trabajar, de la misma forma que cuando surgió la epidemia por el VIH, por el virus de inmunodeficiencia humana, que derivó en la enfermedad que todos conocemos como SIDA, entonces primero se buscó un antirretroviral que pudiera frenar esa infección, pero al final fue una combinación de distintos fármacos lo que ha conseguido convertir, al menos, no se ha curado, convertir la infección por VIH en una enfermedad crónica. ¿Eso es el mismo esquema? ¿Cree que quizás sea necesario un cóctel de distintos fármacos para vencer al coronavirus?
Pues hasta la fecha no tenemos información al respecto. Es verdad que el VIH es un retrovirus, es un virus RNA también, y que tiene una tasa de mutaciones muy alta. Del VIH nos costó aprenderlo y nos costó años saber que se necesitaban varios fármacos. Yo era demasiado joven para saberlo, pero me sé la historia del VIH. Sí. En este virus yo creo que todavía no nos ha dado tiempo a ver si realmente tiene tanta tasa de mutación en la replicación como tiene el VIH. Entonces, no te podría decir, a fecha de hoy no tenemos información para saber si se necesitan varios fármacos. Inicialmente parece que se puede controlar con uno, pero no te podría especificar ahora, no tenemos información al respecto.
Más allá de este ensayo en el que usted es coordinadora de este ensayo en el Hospital La Paz de Carlos III, hay otras líneas de investigación probando también con otros fármacos. Por lo que usted conoce, ¿cuál le parece que puede tener mayores visos de ser más eficaz? ¿La línea en la que ustedes están trabajando con Remdesivir o algunos de los otros fármacos que se están realizando ensayos por diferentes equipos?
Pues es que muchos de los ensayos tienen mecanismos de acción distintos. Es verdad que se están realizando ensayos con otro antirretroviral, con un inhibidor de la proteasa para el VIH, con Caletra. Se están haciendo también con hidroxicloroquina y los mecanismos de acción realmente son distintos. Incluso se están haciendo otros ensayos clínicos con, o se van a hacer, mejor dicho, con con fármacos que se utilizan para otras enfermedades que no son infecciosas, que se producen en enfermedades que tienen mucha inflamación, porque en esta infección lo que estamos viendo es que a partir de la primera semana se produce una gran inflamación en el cuerpo, en los pulmones, y muchas veces el controlar la inflamación ayuda a que se controle también lo que es la enfermedad en sí. Quizá la infección, el propio cuerpo ya la haya controlado, pero es en el contexto de ese control de la infección cuando se desarrolla la inflamación. No sé, es muy pronto para decir si un antiviral va a ser más eficaz que otro, porque los ensayos que hay hasta ahora, tanto con lopinavir, ritonavir, como con hidroxicloroquina, los poquitos datos que hay, incluso con algunos antibióticos con azitromicina, son muy pocos pacientes los que se han incluido en los ensayos clínicos, y muchas veces eso no tiene la potencia suficiente como para decir si es el mejor fármaco o no. Entonces creo que se necesitan muchos más datos, y podremos tener más datos en un futuro muy próximo, porque si igual que tenemos datos de este ensayo clínico, que era el número de pacientes incluidos es mucho más grande, que ya llegaba a 400, yo creo que también tendremos otro tipo de ensayo clínico con estos fármacos que tú me comentabas, con un reclutamiento con mayor pacientes incluidos en los ensayos clínicos.
Ajá. Pues esperemos, sí.
Perdona, es que sí, es muy importante decir que no es lo mismo lo que vemos de estos fármacos, a mí me ha ido bien, es muy importante destacar que necesitamos evidencia clínica, y la mayor evidencia, eso se consigue con los ensayos clínicos. Nos guste o no nos guste, probablemente sea la mejor oportunidad que tengamos para tener los datos, unos datos reales, y que saber si realmente son lo suficientemente eficaces uno u otro.
Pues nosotros confiamos en que su trabajo pueda dar los resultados que todos esperamos. Ojalá sea así. Y estaremos pendientes, y a finales de abril sabremos cómo ha ido ese ensayo que usted coordina, ensayo internacional. Doctora Montejano, muchísimas gracias por atender la llamada de Fórmula Salud y atender a los oyentes de Onda Madrid. Muy buen día.
Muchas gracias.
Gracias.
Hasta luego. Buen día.
Todos los sábados y domingos de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida, en Onda Madrid.
En AMA hemos estado toda la vida a tu lado. Cuando te hiciste profesional sanitario, cuando aseguraste tu primer coche y cuando abriste tu centro sanitario. Por eso, ahora queremos asegurarte la vida. Infórmate de nuestros nuevos seguros de vida en la web amavidaseguros.com y en el 902 30 30 10 o 91 343 4701. Con AMA Vida nos aseguramos una vida juntos.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
Mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castañas Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas. Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren, para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales, con el sello Galicia Calidade. Jamón de castañas Selecta de Coren, un jamón de premio.
En Onda Madrid.
Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez, y dirigido por Luis Sinde.
Joyfully, oh, playfully.
Continuamos en Fórmula Salud comentando todo lo que tiene que ver con esta situación tan especial que nos toca vivir. Ya saben, este es un programa especial de Fórmula Salud aquí en Onda Madrid para tratar de darle los mejores mensajes con los mejores especialistas. Y si hay un profesional sanitario especialmente implicado que lo están pasando también de manera mucho más notoria que otros, lo están pasando mal por la naturaleza de su propio trabajo, son los médicos intensivistas. Estamos al habla con el doctor Gabriel Heras. Él es médico intensivista y además director del proyecto UCI para humanización de cuidados intensivos. Y le pregunto, la primera pregunta es obligada, que nos cuente cómo está viviendo, cómo viven ustedes los intensivistas, la situación que está afectando, al menos en nuestro país y en nuestra comunidad, la infección por el coronavirus.
Pues encantado de estar con todos ustedes y bueno, pues no solo los médicos intensivistas sino todos los profesionales de cuidados intensivos trabajamos en equipo de forma multidisciplinar, los celadores, los auxiliares y las enfermeras estamos viviendo esto como una auténtica pesadilla de la que queremos despertarnos cuanto antes, como toda la población española y madrileña, por supuesto.
El trabajo que ustedes realizan de forma habitual en las unidades de cuidados intensivos es muy especial. Ahí llegan los enfermos más críticos en condiciones normales, en cualquier hospital. Pero en algún momento se les pasó por la cabeza que pudieran tener que atender situaciones como las que ahora mismo se están viviendo en cualquier UCI de cualquier hospital de Madrid.
La verdad que no. Estamos en una situación absolutamente excepcional para todos nosotros y ninguno recordamos una situación en la de tanta demanda asistencial en tan poco tiempo, ¿no? Y que ha conseguido pues colapsar el sistema sanitario y de una manera muy difícilmente previsible, ¿no? Yo creo que se hacen muchas críticas en este sentido, si no estamos preparados, y yo es que creo que es muy difícil estar preparado en esta circunstancia, ¿no? Yo creo que a todos, absolutamente a todos, nos ha venido grande esta situación.
Claro, porque quizás lo que no esperábamos, por lo que se había visto de esta pandemia en China, por ejemplo, o en Corea, incluso en Italia ya de otra manera, pero no se había visto que pudiera contagiarse de forma tan rápida y que tan pronto hubiera necesidad de trasladar a personas afectadas a los hospitales y casi también algunos, en muchos casos, a los pocos días de estar ingresado, tener que precisar cuidados críticos, cuidados intensivos, ¿no?
Bueno, yo ahí creo que tenemos que hacer un mea culpa, porque sí que lo estábamos viendo, ¿no? Quizás la mentalidad española es más de reírnos de las cosas y de hacer siempre bromas y tal, y desde finales de enero pues todos hemos estado recibiendo información y memes de las cosas que estaban pasando en China y en un momento determinado quizás pensábamos que efectivamente eran cuentos chinos que a nosotros no nos iban a afectar, ¿no? Y luego pues estuvo Irán y luego estuvo Italia y realmente quizás hemos perdido demasiado tiempo en vez de prepararnos sobre lo que podía ser o lo que podía venir, ¿no? Y hacer pues como países como Corea, ¿no? Que desde el segundo día que recibieron las noticias de China se prepararon y han controlado de forma absolutamente ejemplar la pandemia con un resultado de muy escaso número de muertos, ¿no? España somos así, para lo bueno y para lo malo, y bueno, pues estamos también viendo pues las consecuencias de esta falta de preparación.
Y otra cuestión, no sé si eso supone un cambio radical en relación a países, por ejemplo, como comentaba usted, Corea del Sur, porque la afectación en nuestro país se ha centrado de forma muy especial en personas mayores y en personas con patología de base, y ahí es donde quizás es el salto diferencial, ¿no?
Bueno, eso realmente es así en cuanto a las estadísticas, pero por desgracia en los hospitales estamos atendiendo gente por debajo de 40 años también, ¿eh? No son la mayoría, ni mucho menos, pero estamos atendiendo gente sana que llega con cuadros de insuficiencia respiratoria aguda fulminante, que precisan soporte ventilatorio de forma prácticamente inmediata, incluso soportes de circulación extracorpórea con circuitos de ECMO para intentar oxigenar sus pulmones, que vienen pues muy, muy afectados, ¿no? bueno, es una afectación muy brusca y encima el número de casos es tan grande que el sistema, bueno, en Madrid habitualmente hay unas 400 camas de cuidados intensivos y creo que actualmente vamos a 1.500, es decir, hemos casi multiplicado por 300 nuestra actividad. Y no hay más manos, y no hay más médicos, y no hay más enfermeras, y no hay tampoco más respiradores. Eso es una realidad ahora mismo.
Y ante esa realidad hay que tomar decisiones especialmente difíciles. Lo decíamos al principio, ustedes están acostumbrados a tomar decisiones de qué persona con qué tipo de cuadro es susceptible de ingresar en una UCI. Y ahora esa toma de decisiones la tienen que hacer como si estuviéramos en una auténtica guerra. Y eso significa que hay personas que no van a poder entrar en la UCI independientemente de que puedan ser personas más jóvenes que quizás en situaciones de normalidad, en fin, pues acudirían a los servicios suyos de cuidados intensivos.
Pues sí, y precisamente por eso, desde hace justo una semana, desde el Proyecto Internacional para la Humanización de los Cuidados Intensivos, hicimos un llamamiento en las redes sociales para, bueno, pues sabiendo que otras comunidades autónomas que no son Madrid, bueno, ahora básicamente según los datos actuales del Ministerio, estamos asumiendo los pacientes críticos, el 60% de los pacientes críticos los estamos asumiendo entre Madrid y la comunidad catalana. Es decir, solo en dos de las 17 comunidades autónomas se están asumiendo el 60% de los pacientes. Y esto quiere decir pues dos cosas, ¿no? Que hay profesionales que ahora mismo en otras comunidades podrían venir a echar una mano a Madrid, esa una, y la otra, que si aquí la presión asistencial es tan grande, podríamos tener la salida de derivar esos pacientes a otras comunidades autónomas limítrofes, ¿no? Que están realmente cerca de Madrid para descongestionar el sistema. Precisamente para no tener que llegar a tomar ese tipo de decisiones. Aunque, por otro lado, Alipio, te digo que esas decisiones las tomamos todos los días en cuidados intensivos. Siempre que alguien necesita una cama de cuidados intensivos, lo primero que hacemos es estudiar en profundidad la historia clínica y las necesidades y también los deseos de los pacientes, porque bueno, el 90% de los pacientes que ingresan en cuidados intensivos sobrevive, pero lo que estamos viendo y lo que sabemos por China es que ahora mismo, en la pandemia de COVID-19, solo sobrevive en torno al 50%, 50-60% de los pacientes. Es decir, ahora prácticamente ingresar en una unidad de cuidados intensivos es una moneda al aire de supervivencia. La mortalidad de este patógeno es elevada y desde luego no era una simple gripe como también nos hicieron pensar.
Una última cuestión, por lo que comenta y por las dificultades de todo, tanto de recursos materiales para su seguridad, para la seguridad de los pacientes y por, en fin, la avalancha, el aluvión de tantos casos, lo que nos comenta, que desde su punto de vista como especialista, ¿qué sería más operativo? ¿Trasladar a personas que necesitan cuidados críticos de Madrid a otras comunidades autónomas que están, digamos, más relajadas o que profesionales intensivistas de esas provincias acudan a Madrid y aquí se puedan habilitar camas y medios para que sean tratados?
Yo creo que habría que hacer las dos cosas. Si ahora realmente en el IFEMA se ha construido ese hospital de campaña y va a haber camas de críticos, pues ahí van a tener contenido los intensivistas que pudieran venir, las enfermeras de cuidados intensivos que pudieran venir. Y también me gustaría puntualizar que es muy importante que esta labor la hagan médicos especialistas en cuidados intensivos y enfermeras especializadas, aunque no existe todavía esa especialidad, pero también aprovecho esta oportunidad para reivindicarla, ¿no? Porque ya no solo se trata de que haya respiradores o que haya mascarillas o que haya EPIs, lo que hace falta es que esas personas que están muy graves sean vistas y valoradas por las personas que nos dedicamos, realmente por los profesionales del paciente crítico, ¿no? Que somos los intensivistas. Y esto es así de importante y así de claro y meridiano, porque yo tampoco me pondría ahora mismo a operar una vesícula, por ejemplo, no siendo cirujano, ¿no? Y yo creo que eso es un ejemplo que entiende la población totalmente. No solo se trata de tener recursos técnicos y de tener recursos materiales, sino también de que haya profesionales que sepan lo que están haciendo con las personas.
Pues doctor Gabriel Heras, muchísimas gracias por atender la llamada de Fórmula Salud en este programa especial sobre la pandemia de coronavirus, y le deseamos todo lo mejor y sobre todo ese aplauso unánime de todos los españoles que cada día a las 8 de la tarde les queremos transmitir, porque son ustedes ahora mismo el sostén de de la pandemia que estamos sufriendo, y gracias a ustedes también se están salvando vidas a día. Así que muchísimas gracias, y creo que es obligado ese reconocimiento público.
Muchas gracias, Alipio, y desde luego también me gustaría decirle a la población que no están solos y que por favor hagan su parte y se queden en casa, porque si no es imposible que controlemos la hemorragia de personas que vienen a los hospitales y no habrá medios para todos. Así que por favor, gracias por su aplauso. Nosotros también les aplaudimos a ustedes si hacen su parte y se quedan en casa.
Pues ese es el mensaje. Nosotros nos quedamos en casa y se lo recomendamos a todos nuestros oyentes. Que tengan muy buen día. Gracias.
Igualmente.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid. El Grupo Terras Gauda se erige en la actualidad en uno de los principales grupos bodegueros de España. El buque insignia Terras Gauda es cuna de vinos singulares de marcada personalidad, a partir de las variedades autóctonas Albariño, Caíño Blanco y Loureiro. Bodegas Pitacun en El Bierzo y Quinta Sardonia en Valladolid completan con sus tintos el portfolio de vinos del grupo. La reciente adquisición de una bodega en Alfaro, en La Rioja, supone un salto cualitativo en la política de expansión de un grupo con presencia en 60 mercados de los 5 continentes. La conservera vegetal más antigua de Galicia, a Rosaleira, complementa a la familia Terras Gauda. Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
¿Sabes que el pollo de Corral Coren es el auténtico campero? El pollo de Corral Coren se cría de modo tradicional con salida libre a los campos gallegos y su alimentación es 100% natural, a base de maíz. Por eso tiene un sabor auténtico como el de casa de toda la vida. Pollo de Corral Coren, el auténtico campero. Reconocido con el sello Galicia Calidade.
¿Sabías que conviene sustituir los neumáticos cada 3 años o 40.000 kilómetros? Compruébalo si haz un cambio redondo en tu servicio autorizado SEAT Galiauto en Carabanchel. Firestone 205, 55, 16, 91V, solo 57 euros la unidad. Consulte modelos y pida cita en www.galiauto.seat.
Todos los sábados y domingos de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida, en Onda Madrid.
Pues junto a nosotros siempre está una persona que es una voz autorizada, porque además de ser colega de profesión, periodista, es un ciudadano más madrileño que nos analiza y que nos ayuda a entender mejor cómo estamos viviendo, en este caso los madrileños, esta auténtica crisis de salud pública condicionada por la infección por el COVID-19, por el coronavirus. Nos referimos a Antonio San José, periodista y director de comunicación de Advalor, a quien ya le preguntamos qué le parecen las decisiones económicas, las sanitarias, todos estamos involucrados en ellas, pero las decisiones económicas que hasta ahora se han ido tomando desde las distintas administraciones, especialmente para pymes y para autónomos.
¿Qué tal? Un saludo a todos, un saludo desde casa, un saludo además solidario en este confinamiento que por sentido común todos estamos realizando, por nosotros mismos y por los demás. Y voy, querido Alipio, al grano, a tu pregunta. Las medidas económicas me parece que van en buena dirección, me parecen adecuadas, pero también he de decir que me parecen insuficientes. Hay en este momento mucha gente que nos está escuchando, autónomos, pequeños empresarios, gente que está atravesando dificultades, desde luego, muy importantes por este parón de la economía que nadie podía prever hace tan solo unas semanas y que necesitan ayuda, que necesitan liquidez, que necesitan que las administraciones estén a su lado, tanto la general del Estado como las autonómicas y las municipales, porque lo que nos jugamos es la supervivencia del sistema productivo de nuestro país. Nos jugamos puestos de trabajo. Todo el mundo conocemos ya a muchas personas que están incursas en un ERTE o directamente en un ERE, que temen por su trabajo cuando todo esto pase. Bueno, yo creo que aquí hay que manejar las palancas de la solidaridad y las palancas del sentido común para que cuando salgamos de esta, que ojalá que salgamos pronto y salgamos con bien, pues la economía pueda recuperar su pulso y no haya una destrucción de empleo y una crisis galopante que se lleve por delante lo que hemos conseguido estos últimos años. Por tanto, buenas medidas, están bien orientadas, pero yo creo que aún insuficientes, sabiendo que los recursos, evidentemente, los recursos del Estado y los autonómicos y los municipales, pues son limitados.
Y justamente en esa línea de lo que comentas, de que quizás las medidas todavía son limitadas, ¿qué opinión tienes del papel que la Unión Europea está jugando en esta crisis? ¿Es el papel que se esperaba?
Pues sinceramente, Alipio, si me pides sinceridad, como siempre, sí. Yo te contesto de esa manera, pues estoy muy desilusionado con Europa, como seguramente tanta gente. Bueno, es que se está evidenciando una vez más, ¿no?, que hay dos Europas, una Europa de países que seguramente han hecho los deberes y que tiene una situación económica más sanada, y otra Europa donde se requiere una buena ayuda y una solidaridad que no se deja ver. Hablamos de los famosos coronabonos, ¿no? Sí. Mutualizar la deuda, lo que se opone absolutamente Alemania. Eso es que se andan a llamar países austeros. Es verdad que en momentos como este la solidaridad funciona de arriba hacia abajo. Es decir, aquellos países que tienen un superávit, que tienen una situación económica mejor, pues tienen que ayudar por un elemental sentido de lo que significa la idea europea a otras naciones como Italia, como España, que en este momento lo precisan más, porque han sido golpeadas muy duramente por el coronavirus. Entonces, bueno, el hecho de resistirse, como estamos viendo, a mutualizar la deuda, ya, bueno, diciendo que hay mecanismos de rescate que ya se han empleado, pero bueno, eso tiene un coste evidentemente muy alto. Yo creo que la idea de ejercer ahora mismo una política de ayuda fuerte que permita que Europa entera vaya en la misma dirección, pues está dejando muchos jirones en este camino, porque, insisto, no está Europa, lamentablemente, a la altura de las circunstancias y no está dando la respuesta que seguramente todos deseamos y que habría esperar en este momento.
¿Y esta epidemia y la crisis que ha provocado, te parece a ti que va a cambiar nuestra forma de entender el mundo también en lo económico?
Yo creo, fíjate, que va a cambiarlo todo, absolutamente todo. Hemos vivido unos cuantos ya, a pesar de nuestra insultante juventud, Jalipio, hemos vivido unos cuantos acontecimientos. Vivimos el 11S, vivimos el 11M, hemos vivido conflictos internacionales de calado, pero bueno, este creo que va a ser un punto y aparte, nada volverá a ser como antes en general. Es la primera vez que desde el siglo XVII que hay una peste con esta, digamos, amplitud. Es que se ha paralizado el mundo. Es que estamos hablando de Estados Unidos, estamos hablando de China, estamos hablando de India, estamos hablando de economías emergentes. Es que el planeta entero, más de las dos terceras partes de la población mundial, en este momento estamos confinados en nuestras casas. Es que son cifras realmente muy, muy importantes, ¿no? Entonces, yo creo que todo cambia. Es decir, después de esta crisis, pues van a cambiar las relaciones entre las naciones, van a cambiar los sistemas de seguridad transfronterizos y se van a perder libertades. ¿Qué duda cabe? Es que no va a ser tan fácil ya que los países no tengan fronteras, como pasa en el espacio Schengen. Es que vamos a tener muchas más prevenciones para desplazarnos. Es que nos tomarán la temperatura, igual que nos dirán los líquidos que usamos en la maleta cuando nos vamos de fin de semana, pues también nos tomará la temperatura seguramente y habrá muchas más restricciones, ¿no? Todo cambia. Y a la pregunta, ¿vamos a verlo de cierta manera? Pues sí, yo creo que hay un cierto resquemor, y cuando hablamos de Europa también, pues bueno, pues aquí también se va a poner en juego, se va a poner a prueba, se está poniendo, de hecho, ya lo que es la idea de Europa, lo que pensaron los viejos padres, ¿no? Europeos, aquella idea de un espacio común político, pero económico y social también, bueno, pues tiene que estar en este momento a la altura que se le exige, ¿no? Entonces, vamos a ver si podemos evitar recelos, pero creo, siendo absolutamente sinceros, que cambiarán muchas cosas, muchas relaciones, y que esto no volverá a ser igual. No sé si tardará mucho tiempo recuperarse, pero fíjate que cada vez que hemos vivido un acontecimiento, el 11S, etcétera, pues todo ha cambiado, y no precisamente para bien, ¿no? Nos hemos hecho seguramente mucho más esquivos y también menos confiados a la hora de plantear nuestras relaciones internacionales. Y esto creo que va a quedar seriamente tocado.
Lo que no va a conseguir cambiar el virus va a ser la relación de este programa de Fórmula Salud con Antonio San José. Así que eso se va a mantener, y si me apuras, si cambias, para que estemos aún más unidos y sigamos colaborando mucho más tiempo en favor de todos los ciudadanos.
Claro que sí. Si me permite, yo quiero mandar un abrazo hoy a todos los oyentes. La radio siempre es necesaria, una radio como esta, además de utilidad, desde Onda Madrid, servicio público, pero creo que la compañía que hace la radio, la información que en este momento está emitiendo en todas las cadenas, la radio en general, pues hay que ponerla de manifiesto y de relieve. Y ya termino diciendo, cojan siempre ustedes, por favor, información fiable. No se fíen de lo que les mandan por WhatsApp. Es fundamental, voces autorizadas. Y en ese sentido creo que este programa es todo un ejemplo.
Pues nada, lo dicho. Muchísimas gracias, Antonio. Que tengas buen día.
Un placer.
Hasta luego.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
Mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castañas Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas. Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales con el sello Galicia Calidade. Jamón de castañas Selecta de Coren, un jamón de premio.
Bodegas Terras Gauda abre sus puertas a familias, parejas, grupos de amigos y empresas con su amplia oferta de enoturismo. Los distintos planes, flexibles, se adaptan al visitante, siempre bajo la premisa de transmitir la pasión por el vino y el gusto por el trabajo bien hecho. Recorrer los viñedos y visitar la bodega donde se pueden catar los vinos singulares de Terras Gauda brinda la oportunidad de asomarse a un mundo con cada vez más adeptos y para todas las edades. El entorno privilegiado de Orrosal, en el suroeste de la provincia de Pontevedra, es el marco idóneo para maridar vino, naturaleza, diversión y aprendizaje.
Todos los sábados y domingos, de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida, en Onda Madrid.
En este programa, ya saben, no solamente nos ocupamos en Fórmula Salud de aquello que afecta al ámbito sanitario, sino también al sociosanitario. Y en ese ámbito tenemos que acercarnos, echar una mirada a las personas que también lo están pasando mal como consecuencia de esta crisis de salud pública derivada de la infección por el virus, el coronavirus SARS-CoV-2. Y son especialmente las pequeñas empresas y los autónomos quienes más lo están notando. Estamos al habla con uno de estos pequeños empresarios, con un autónomo, David Fernández Cano, jefe de sala y copropietario del restaurante Ampudia, al quien ya le preguntamos cómo está afectando un cierre total durante tantos días, en este caso a un negocio de restauración como es el de Ampudia.
Muy buenas. Pues, hombre, está afectando, evidentemente. Llevamos cerrados desde, bueno, nosotros incluso un día antes de que saltara el estado de alarma y mandase a cerrar a todos los restaurantes, ya viendo pues la cantidad de anulaciones de reservas que hubo. Y el viernes día 13, pues evidentemente decidimos cerrar ya antes de que saliera el anuncio. Uh-huh. Nos está afectando, pues como comprenderéis, por todas las formas posibles, ya que pues evidentemente los gastos siguen viniendo, sigue habiendo pagos, talones que se han dado a los proveedores, pago de nómina, de todos los gastos habituales, y no hay ningún ingreso. Entonces, bueno, pues las empresas pequeñas que estamos ahí día a día luchando, trabajando, afortunadamente estábamos trabajando más o menos bien, se iban haciendo, pues eso, frente a todos esos pagos, y ahora evidentemente llega un frenazo de tantos días que, bueno, pues es prácticamente inasumible. Los gastos siguen llegando y no hay ningún tipo de ingreso.
¿Y las medidas de ayuda de la Administración le parecen suficientes para apoyar negocios como el suyo?
Estamos en ello. Yo todos los días pues estoy en contacto con el banco, pendiente de esos créditos que han dicho que se van a dar, de las ayudas. Toda ayuda que den pues es bienvenida, lo único que tiene que ser real y práctica. De nada me sirve que digan que van a dar créditos y luego para que te den un crédito te dicen que tienes que tener avales, no sé qué. Evidentemente, bueno, pues estos son unos créditos, por lo que me han contado, especiales. Se tienen que esperar, el del banco me dice, a que esté pues oficialmente en el boletín del ICO y bueno, pues solicitarlo y esperar a que lleguen esas ayudas. Respecto a no pagar la seguridad social, los ERTES y tal, está bien. Nos aseguramos de que por lo menos el personal pueda seguir cobrando y tener algún ingreso. Nosotros, los autónomos, pues que hacemos un cese de actividad y nos pagan sobre la base que tenemos, que es pequeña, pero bueno, pues cuentas con un ingreso también. Pero todo eso todavía de momento está un poco en el aire, pendiente de las mutuas de trabajo, que son las que tienen que hacer el documento para solicitar el cese de actividad, en nuestro caso. Todos los días en contacto con la gestoría y, bueno, pues que son los que están moviendo los papeles y en cuanto sepan algo, pero de momento a día de hoy todavía no hay nada asegurado, ni crédito, ni nada. Entonces, pues cuando llegue la fecha del pago de los autónomos y de la seguridad social de los empleados, ya veremos si se realiza el cobro, el pago, si no lo pasan. Estamos un poco en el aire.
Y claro, el sector de la hostelería, que es tan importante para nuestro Producto Interior Bruto, va a ser desde luego uno de los más dañados económicamente por esta crisis. ¿De qué manera prevéis que podáis salir una vez que superemos al menos la parte más grave de esta pandemia y que podáis reabrir vuestros negocios?
Pues una vez que nos dejen reabrir va a ser duro porque la gente, pues evidentemente, después de tanto tiempo pues sin trabajar, que prácticamente pues todos los comercios están parados, no va a haber dinero, no va a circular el dinero y va a costar, pues si nosotros llevábamos casi 7 años abiertos, va a ser como empezar de cero otra vez, o peor, ¿no? Porque bueno, siempre que abres y la economía está en marcha, pues siempre hay una garantía de que vas a ir trabajando. Ahora mismo es empezar de cero y contando que, bueno, pues con esas ayudas nos permitan poder seguir haciendo frente a todos los pagos pendientes y proveedores. Y esto es una cadena. Si yo no trabajo, el proveedor no trabaja. Cuando quiera empezar a trabajar, pues el proveedor también tiene que empezar a buscarnos productos. Y bueno, consideramos y pensamos que va a ser muy complicado y bueno, pues haremos lo que podamos. Estaremos ahí desde el primer día que nos dejen abrir un poco, pues eso, otra aventura. Cuando empezamos el negocio, pues esto va a ser una cosa parecida.
Claro. Bueno, la ventaja es que a los clientes ya nos tenéis, así que esa es una ventaja porque sabremos dónde acudir. Habrá que ir a celebrar cuando todo esto se supere, eso mismo en Ampudia, ¿no?
Sí, todas las cancelaciones, como decía antes, que hubo muchísimas, se preveía un mes de marzo bastante bueno, muy bueno. De cierto, los primeros 12 días trabajamos muy bien, incluso ya viendo anulaciones de cara a que el panorama que iba tomando. Pero bueno, todas esas cancelaciones se han pospuesto en principio y en teoría, celebraciones de cumpleaños, comidas de empresa o de trabajo. Y bueno, cuando nos las cancelaron, se supone que se van a retomar una vez que abramos. Eso esperamos y así lo creemos. Entonces, bueno, ir volviendo poco a poco al ritmo y que tenga paciencia todo el mundo. Evidentemente tenemos que estar en casa y tenemos que seguir así. Esto acabará y una vez que acabe, poco a poco volver a la normalidad.
Pues a ver si esa normalidad la podemos conseguir entre todos más temprano que tarde. Muchísimas gracias, David Fernández Cano, y mucho ánimo.
Venga, pues nada, igualmente, y aquí seguimos.
Muy bien.
Contra el virus.
Un abrazo.
Un saludo.
Gracias, chao. Hasta luego.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid. ¿Sabes que el pollo de Corral Coren es el auténtico campero? El pollo de Corral Coren se cría de modo tradicional con salida libre a los campos gallegos y su alimentación es 100% natural, a base de maíz. Por eso tiene un sabor auténtico como el de casa de toda la vida. Pollo de Corral Coren, el auténtico campero. Reconocido con el sello Galicia Calidade.
La conservera vegetal más antigua de Galicia aplica los últimos avances tecnológicos a las recetas de toda la vida. Es el secreto de Arrosaleira, desde 2007, parte de la familia Terras Gauda. Sus productos son 100% naturales, saludables, autóctonos, de alta calidad, sin aditivos ni conservantes, sin gluten, con todas sus propiedades nutricionales intactas y listos para consumir. Con un equipo de I+D+I en constante búsqueda de la excelencia, liderados por los grelos, ricos en fibra, antioxidantes, vitaminas y minerales, bajos en calorías. Además, berzas, patata de Galicia, mirabeles y productos con base de tomate natural. Idóneos para llevar esa dieta sana y equilibrada que demandan cada vez más consumidores. Adaptados a los nuevos tiempos, donde precisamente falta tiempo para dedicarlo a la cocina.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
¿Sabías que conviene sustituir los neumáticos cada 3 años o 40.000 kilómetros? Compruébalo si hace un cambio redondo en tu servicio autorizado SEAT Galiauto en Carabanchel. Firestone 205, 55, 16, 91V, solo 57 euros la unidad. Consulte modelos y pida cita en www.galiauto.seat.
Hay muchas maneras de pasar la mañana,
pero solo una de hacerlo en la mejor compañía.
Una de ellas en la calle, contigo.
Y con Eli del Valle.
¿Cuál es la fotografía en estos momentos de Arganda del Rey? Buenos días.
Te lo cuento, tratando de recuperar...
Don Guillermo Ita, alcalde de Arganda del Rey, muy buenos días.
Buenos días, Eli.
Información, análisis, entretenimiento, consumo, entrevistas, actuaciones en directo.
No me importa quién tiene razón.
Pero podéis seguirnos en Platón Oficial, que tenemos redes, cuidado.
Julián Navarro, muy buenas, compañera.
Hola, Eli, qué alegría estar contigo.
A mí lo que me da suerte es escuchar Onda Madrid. Gracias por el programa.
Pues buenos días, Madrid. Nos vemos aquí.
Buenos días, Madrid.
Bueno, de 10 de la mañana a 1 de la tarde con Eli del Valle
en Onda Madrid.
Se ha vuelto colorado.
Después de Cristo.
En Onda Madrid.
Fórmula Salud con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y dirigido por Luis Sinde.
vida va y viene y que no se detiene, qué sé yo. Pero miénteme aunque sea, dime que algo queda entre nosotros dos, que en tu habitación nunca sale el sol, ni existe el tiempo ni el dolor. Llévame si quieres a perder a ningún destino sin ningún porqué. Sé que corazón que no ve es corazón que no siente, corazón que te miente, amor.
Vamos a ver ahora ya cómo siente el corazón de una persona que a la que queremos mucho y que forma parte de este equipo, el doctor Luis Gutiérrez, que no nos puede acompañar en el programa porque está cumpliendo con esas medidas de confinamiento y al que ya le preguntamos cómo lleva estas dos semanas de vivir entre cuatro paredes.
¿Qué tal, Alipio?
¿Qué tal?
Bien, lo llevo bien. Aquí lo importante es mentalizarse que esto es así, o sea, y no hay más. Y entonces tenemos que poner todas las medidas para llevarlo lo mejor posible. Además, te tengo que decir que yo estoy confinado y estoy con otra persona que ha dado positivo en COVID-19, o sea, que es mi mujer, ¿no? Todos sabemos que, o la mayoría sabe que mi mujer es médico del SAMUR y en la última guardia, bueno, pues fue contagiada, ¿no?, por el SARS-CoV-2, ¿no?, y entonces ha dado positivo, ¿no?, en por esta enfermedad, en COVID-19. Además, se le hizo el primer test, el test salió fallido porque se le hizo el test con lo que todos sabemos, y luego en el segundo test que se le ha hecho ha dado positivo. Entonces, claro, Elena está en una habitación, yo estoy en otra, en una habitación donde tenemos una muy buena ventilación, ¿no? Además, yo tengo que probar la comida, me salen ya de maravilla los espaguetis, me salen de maravilla ya las lentejas, bueno, ya me atrevo a ciertas cosas, ¿no? Entonces lo tengo que probar yo todo, porque Elena ha perdido el sentido del gusto y el olfato, ¿no?, que sabes que es una de los síntomas, ¿no?, que tienen los pacientes afectados por COVID-19, ¿no? También tenemos un cubo para tirar todo lo que ella utiliza, lavado de manos prácticamente continuo, ¿no? Tengo los cubiertos aparte para no compartirlos y luego los lavamos muy bien con agua y lejía, ¿no? La lejía y alcohol sabemos que es lo mejor que hay para desinfectar, ¿no? Utilizamos guantes, claro, obviamente. Por lo tanto, mi vida en estos momentos es el estar al lado de una persona que ha sido diagnosticada de la enfermedad. Por fortuna, Elena solo tuvo síntomas 24-48 horas, síntomas duros, digamos, ¿no? Le dolían mucho las articulaciones, le dolía mucho la musculatura, cansadísima, y bueno, y luego ya la pérdida de olfato y del gusto. Pero bueno, lo intento llevar muy bien. Además, tú sabes que a mí me encanta el teatro, y me encanta muchísimo el teatro musical. El pasado viernes fue el Día Mundial del Teatro, ¿no? Y entonces yo lo que puedo decir es que para los amantes de la lírica, tanto el teatro de la zarzuela como el teatro real, han colgado de forma absolutamente gratuita algunas producciones, ¿no? Por ejemplo, si queréis ver producciones del Teatro de la Zarzuela, os metéis en su página de Facebook o en su página de YouTube y podéis ver las últimas producciones del teatro, ¿no? Y luego también el Teatro Real ha colgado también muchas obras a través de My Opera Player, ¿no? MY Opera Player, y solamente lo que tenéis que hacer, meteros en esa página y tenéis que introducir un código que es Ópera en Casa, ¿no? Y entonces ya podéis ver muchísimas producciones. Yo ahora mismo me estoy pegando una jarta de zarzuela y de ópera increíble. Por lo tanto, intento ocupar el tiempo lo mejor posible, luego intervenir en los programas que tengo que intervenir, tanto de radio como de televisión, a través de Skype. Pues esa es mi vida, y hacer ejercicio, obviamente, claro.
Claro, y hombre, por lo que nos comentas, un aficionado y un gran conocedor del mundo de la zarzuela y aficionado a la música, ¿qué sería este periodo de confinamiento, verdad? Si no tuviéramos la música, no sé, permanentemente, a veces en la cabeza y otras veces fuera de nuestra cabeza, ¿no? Pero siempre presente, y en la radio, sí, ¿cómo no?
Claro, claro, tienes toda razón del mundo, porque además yo también me subo a la bicicleta estática que ya te decía la semana pasada que la he recuperado, me monto en ella y entonces lo que hago es ponerme música de todo tipo, porque a mí lo que me gusta es la
la música en general, ¿no? Y el teatro lírico más, pero me pongo música y entonces cierro los ojos y visualizo como si estuviera subiendo un puerto o como si fuera por una carretera llena de árboles, o recuerdo aquellas carreteras que yo he hecho en coche y que me apasionan, y lo visualizo todo, ¿no? Y entonces voy pasando por lugares, sitios que me gustan, como si fuera montado en la bicicleta, junto con la música que tengo puesta toda pastilla. Me imagino que la del tercero y la del primero tendrán un pelín de cabreo conmigo, porque habrá música que le guste y otros no, pero bueno, yo lo que intento es que lo llevemos todos lo mejor posible.
Y llevarlo lo mejor posible también supone que obviamente estás pendiente de las noticias que cada día vamos transmitiendo desde la radio, desde los distintos medios, la televisión también, y no sé si hay que aprender a ser optimistas a pesar de los datos, ¿no? Eso es algo importante.
Tenemos que intentar ser muy optimistas. Yo sé que es complicado en estos momentos y en familias que ya han tenido alguna pérdida, ¿no?, y que lo están pasando mal, o tienen alguna persona muy, muy afectada, ¿no?, que tengan una neumonía bilateral o estén ingresadas en UCI, ¿no? Pero siempre tenemos que ser positivos. Y yo creo que la mejor manera de ser positivos es leyendo las noticias científicas, ¿no?, porque nuestros científicos están trabajando a tope también, ¿no?, están trabajando al máximo, los científicos españoles, pero también los científicos mundiales. Ahora sabemos que, por ejemplo, se están haciendo ya trabajos, ¿no?, tratamientos experimentales, ¿no?, con plasma sanguíneo, a ver si ya pacientes que han pasado la enfermedad, su plasma con inmunoglobulinas y anticuerpos pueden servir para los pacientes, ¿no? Se está trabajando en nuevos tratamientos, ¿no?, en nuevos antivirales y no antivirales, ¿no? Ya sabemos el fármaco que se está utilizando ahora, ¿no?, que sirve para el paludismo, y parece ser que los pacientes afectados con COVID-19 pues mejoran, ¿no? Se está trabajando en las vacunas. La Organización Mundial de la Salud ha publicado una lista ya de más de 40, ¿no?, trabajos, ¿no?, en busca de las vacunas. Por lo tanto, siempre hay noticias positivas, ¿no?, en torno a esta pandemia que tenemos, ¿no? Pero sin duda, Alipio, y permíteme que lo vuelva a repetir y lo vuelva a decir, que hay que quedarse en casa.
Claro.
Esto es lo fundamental. Yo me quedo en casa. ¿Por qué? Porque puedo contagiar o puedo ser contagiado. Recuerdo que cada persona que lleve consigo el virus puede contagiar a 3 personas, ¿no? Entonces vamos a ser solidarios o incluso egoístas. Vamos a quedarnos en casa para no ser contagiados, ¿no? Entonces yo creo que esta es la mejor vacuna que en estos momentos existe, ¿no? El yo me quedo en casa, esto es lo fundamental.
Pues nada, mira, como tú estás en casa, nosotros queremos hacerte un pequeño regalo, y es que seguro que a los que sois muy atléticos os gusta esta música. Aquí en Fórmula Salud siempre ponemos la mejor música y los mejores consejos. Mira a ver si te gusta esto que está empezando a sonar y que estamos convencidos que te agrada.
Seguro que me gusta, un abrazo.
Muy bien, gracias. Sweet silver sound of love. Pues así llegamos al final de esta edición especial de Fórmula Salud con ocasión de la crisis del coronavirus. Con esta canción, You'll Never Walk Alone, el himno del Liverpool, pero que también nos sirve para entender todos que en esta lucha no caminamos ninguno solos, estamos todos juntos y con ello vamos a conseguir vencer al virus. Ya saben, este programa ha sido posible gracias al equipo técnico de Onda Madrid en la realización, en los guiones Sergio Casquet, en la musicalización el equipo de Fórmula Salud, en la dirección Luis Sinde y dándole voz un servidor, Alipio Gutiérrez, con el patrocinio de Luyel Prod. Como siempre les decimos, aprovechen lo que queda del fin de semana para ser más felices.